Para hablarnos sobre cruzada e inquisición en la Edad Media en España, tenemos hoy con nosotros al profesor Carmelo Luis López. Muy buenos días, profesor de Luis.
Buenos días.
Comenzaremos primero por el tema de las cruzadas. Sabemos que en el siglo XII es el siglo de las cruzadas, que fueron las guerras de la cristiandad, guerras santas predicadas y dirigidas en cierto modo por el Papa en nombre de la Iglesia y con el fin de salvar a la cristiandad amenazada y rescatar el sepulcro de Cristo en Jerusalén que había quedado en poder de los musulmanes. Pero ¿cuáles son las cruzadas en España?
Bien, aunque esas son las cruzadas, sin embargo, en el Concilio Lateranense de 1123 se identificará la cruzada de Jerusalén con la hispánica en la lucha reconquistadora que se desarrollaba en la península ibérica contra el Islam. La primera de esas cruzadas hispánicas sería la que se conoce con el nombre de Protocruzada de Barbastro. El protagonismo en ella del Papa Alejandro II y sus bulas alusivas a la obtención de indulgencia para quienes se comprometieran en las tareas reconquistadoras la hacen reconocerla como cruzada. Al ser asesinado por un moro el rey de Aragón, algunos caballeros borgoñones y normandos al mando de Guillermo de Aquitania decidieron entrar en tierras moras para vengar la muerte del rey. Para algunos historiadores estaba al frente de ellas un representante del Papa que llevaba el Vesilum Sancti Petri.
¿Qué era esto, por favor?
El estandarte, del Papa. En el año 1063 el Papa concedió indulgencia de cruzada, la más antigua que se conoce. Los cruzados tomarán Barbastro en el año 1064, aunque pronto se perderá a la ciudad de Barbastro. La segunda sería, si se hubiera realizado, la organizada por Gregorio VII, que encomendó a Ébulo de Argonsí en 1073. El abad de Saint-Denis afirma que partió para España con un poderoso ejército digno de un monarca, pero no dice que conquistara ninguna ciudad ni tampoco que realizara ninguna proeza memorable. La tercera es la llamada una cruzada sin papa contra los almorávides, apoyado Alfonso VI por la orden de Cluny, Eudes duque de Borgoña, Guillermo vizconde de Melun y los caballeros franceses a los que casó con sus hijas, pero la retirada de los almorávides abortó la iniciativa. La cuarta sería la de Ramón Berenguer, organizada con la bendición papal y la indulgencia correspondiente para expulsar a los musulmanes de las Islas Baleares en 1114. Fue predicada en Cataluña y en el norte de Italia y fue un éxito, aunque de poca duración, ya que pronto caerían otra vez en las Baleares en manos de los almorávides. La quinta cruzada fue la de Alfonso el Batallador en 1118 contra Zaragoza. Se decretó en un concilio de Toulouse por el Papa Gelasio II y fue la primera vez en que se prometió la indulgencia plenaria también a los que participaran económicamente en ella. La sexta sería la cruzada de Ramón Berenguer IV contra Tortosa, en la que participaron aragoneses, genoveses, cruzados ingleses y flamencos, con el apoyo de Eugenio III, que concedió a la operación la misma consideración jurídica que la toma de Jerusalén. También podríamos considerar cruzada la conquista de Almería por Alfonso VII con el apoyo de Génova, Pisa, la marina catalana, García Ramírez de Pamplona y nobles del mediodía francés. Indudablemente la más importante fue la de las Navas de Tolosa. Inocencio III ordenaba rogativas y procesiones y concedió indulgencia plenaria. El ejército cruzado formado fue impresionante. Efectivos castellanos al mando de Alfonso VIII, navarros al mando de Sancho VII el Fuerte, aragoneses con Pedro II a la cabeza, las órdenes militares hispánicas y caballeros franceses que habían movilizado los arzobispos de Burdeos y de Narbona y el obispo de Nantes. Y por último, habremos de destacar las conquistas de los reinados de Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio, con las órdenes militares que podían ser considerados cruzados permanentes.
Es impresionante. Y respecto a la Inquisición, profesor de Luis, ¿cuándo intervienen los estados en la represión religiosa en la Europa medieval?
La intervención del Estado se inicia en Europa a partir del siglo XII, en el que los papas piden a los príncipes que luchen contra las nuevas sectas religiosas. Así lo hará Calixto II en el Concilio de Tolosa, Inocencio II en el Concilio de Letrán y en el año 1203 Inocencio III. Como consecuencia de ello vemos cómo se dictan constituciones antiheréticas que luego se recogerán en los códices legislativos. En 1162 Luis VII pide al Papa Alejandro III que le dejara extirpar por su medio la herejía en Flandes. Posteriormente, Felipe II Augusto quema 8 cátaros en Troyes en el año 1200. En Inglaterra, Enrique II mandó marcar en la frente con un hierro al rojo vivo a una treintena de herejes, a los que después echó al campo en pleno invierno para que murieran de frío. Lo mismo ocurre en España. En Aragón, Pedro II, llamado el Católico, publicó una tremenda ordenanza en el año 1197 contra los valdenses, en la que les mandaba salir de su reino como enemigos de la cruz de Cristo del Rey y violadores de la fe católica. Establecía que si alguno fuera hallado después sería quemado vivo y de su hacienda se harían tres partes, una para el denunciante y dos para el fisco. Y terminaba el documento con la durísima frase siguiente: sépase que si alguna persona noble o plebeya descubre en nuestros reinos algún hereje y le causa males, deshonras y gravámenes, con tal de que no sea la muerte o el descoyuntamiento de miembros, que lo tendremos como grato y acepto.
No se andaban con tonterías, desde luego.
No se andaban con contemplaciones. En el año 1231, Gregorio IX, en parte para remedio contra los herejes y posiblemente también como respuesta a una exagerada intromisión del poder civil en materia religiosa, establece en toda la Iglesia la Inquisición romana o pontificia, con tribunales competentes y jueces extraordinarios que actúan en nombre del Papa primero en la búsqueda y luego en el juicio de los herejes. De este tipo de inquisición no se implantó en Castilla, aunque se intentó en varias ocasiones del reinado de Fernando III al de Juan II. La represión a la herejía en Castilla la siguieron haciendo los reyes. Sabemos que en 1216 Lucas de Tuy habla de persecución a los herejes. Algunos fueron marcados en la frente con un hierro candente, pero fueron puestos en libertad por orden del Papa. En los fueros de Córdoba, Sevilla y Carmona se impuso a los herejes la pena de muerte y de confiscación de bienes. Los anales toledanos nos dicen que en el año 1233 San Fernando enforcó muchos hombres y coció muchos en calderas. Alfonso X en el fuero real de 1255 y en las partidas reprodujo en parte los estatutos establecidos por Gregorio IX. Sin embargo, sí hubo inquisición de este tipo en Aragón y Cataluña. Desde 1226, Jaime I y los obispos, preocupados porque el número de herejes llegados a Aragón aumentaba sin cesar, trataron de introducir dicho tribunal y revitalizar los edictos del año 1197. En 1233, Jaime I publica un edicto en el que ordena que nadie tuviese en romance los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que nadie pudiera decidir en casos de herejía excepto el obispo diocesano y otra persona eclesiástica que tuviera potestad para ello, es decir, indudablemente esta otra persona era el inquisidor. En el año 1235 se nombraron inquisidores como jueces apostólicos extraordinarios y desde 1238 comenzaron las ejecuciones de cátaros, redactándose un nuevo reglamento en el Concilio de Tarragona.
Entonces, profesor de Luis, ¿cuándo se introduce definitivamente en España la Inquisición moderna?
Aunque en el año 1460 Enrique IV solicita del Papa la creación de la Inquisición en Castilla, y este nombra en la bula de un feide católico a Antonio Giacomo Venier, legado pontificio, como inquisidor general, la introducción definitiva de la Inquisición moderna se realizará en el reinado de los Reyes Católicos. Se ha atribuido la activación de dicha institución a Felipe Barbieri, al cardenal don Pedro González de Mendoza y a Fray Tomás de Torquemada, sobre todo a este último, autor de la obra dirigida a los reyes titulada Las cosas que debían remediar. El agravamiento del problema converso, sobre todo en Andalucía, decidió a los reyes a pedir al Papa la creación de la Inquisición. Este lo realiza a través de la bula Exigis Sincere Devotionis de 1 de noviembre de 1478, en que exponía que los judíos convertidos volvían a sus ritos judaicos, educaban a sus hijos en la herejía e incluso a los que les rodeaban, mientras los obispos toleraban lo que hacían. Les concede facultad para nombrar inquisidores que gozaran de la potestad y facultad de los obispos. Deberían ser tres obispos o arzobispos y tres eclesiásticos. No era un tribunal civil, pero tampoco lo era exclusivamente eclesiástico, ya que los reyes nombrarían y elegirían a los inquisidores. Los reyes nombraron inquisidores primero para Sevilla, aunque extendieron el ámbito de actuación de los inquisidores a todo el reino. En el procedimiento se introdujeron algunas particularidades. No se proclaman los nombres de los testigos y se dice que son signos de judaizar el no rezar el Gloria Patri, la celebración del sábado, la práctica de la circuncisión, comer carne los días de ayuno y celebrar ritos funerarios al estilo judío, etc. La enérgica y dura actuación de los inquisidores contra los conversos, así como la gravedad de las penas impuestas, levantó la polémica en la corona de Castilla. Son famosas las del protonotario Lucena y Alonso Ortiz. El primero exhortaba la clemencia con los conversos y condenaba el proceder violento de los inquisidores, y sobre todo sostenía que los conversos no eran herejes porque no habían recibido válidamente el bautismo, lo habían hecho por miedo y por tanto no podían ser considerados como bautizados. Más importante fue la del anónimo sevillano y la católica impugnación de Fray Hernando de Talavera. El anónimo sevillano sostenía que la ley mosaica era superior por ser anterior, que era posible practicar las dos leyes, rechazaba la Trinidad y la Encarnación, atacaba al clero al que calificaba de codicioso, disoluto e indigno, y acusaba a los cristianos de idolatría por el culto a los santos. Los abusos de los inquisidores, las irregularidades canónicas, la dureza de las penas y el número elevado de condenados a muerte fueron las causas que movieron a Sixto IV a revocar la concesión de la Inquisición por una bula de fecha 29 de enero de 1482. Pero las protestas y presiones de los reyes hicieron que el Papa anticipara la posibilidad de una nueva concesión en el breve Venerabilis Frater de 25 de febrero de 1483 para la Corona de Castilla, y con el breve Suplicari Nobis de 17 de octubre de 1483 en Aragón, nombrando inquisidor general a Fray Tomás de Torquemada.
Profesor de Luis, ya para terminar y muy brevemente, ¿qué bibliografía recomendaría para poder ampliar este tema?
Bueno, habría tres libros que yo creo que sería fácil que consultaran los alumnos. Uno es muy reciente, publicado en el 2004 por Carlos de Ayala Martínez, titulado Las Cruzadas. Sobre esta época de la Inquisición en la Corona de Castilla sería conveniente que leyeran la obra de Tarsicio Azcona, Isabel la Católica, estudio crítico de su vida y reinado, y si quieren profundizar un poco más consultando los textos, está la obra del padre Gonzalo Martínez Díez, Bulario de la Inquisición Española hasta la muerte de Fernando el Católico, publicada en 1998, y que se pueden encontrar cualquiera de los tres libros en las librerías, siempre que sea la última edición de la BAC de Tarsicio Azcona.
Pues muchísimas gracias, profesor de Luis, por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en este interesantísimo tema.
Muchas gracias a vosotros.